Leer una vez más ese pasaje que leímos, gracias al hermano Carlos por ayudarnos en la lectura. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que nos preparamos para comenzar el segundo capítulo de esta carta de Pablo a Timoteo con una práctica que es fundamental para la lucha del cristiano. Y así como en el mundo, hermanos, no se puede ir a la guerra sin fusil, la vida cristiana no se puede militar sin oración. La oración es para el cristiano lo que el aire es para la vida. Sé que en ocasiones anteriores hemos estudiado ampliamente acerca de este tema. Cuando hablamos en nuestras reuniones de oración, discutimos un poco acerca de esta temática de la oración. Vimos la oración que enseñó Jesús a sus discípulos. En otra ocasión hablamos acerca de cómo orar la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar la oración en el contexto de la lucha del cristiano. Acuérdese que Pablo viene hablando acerca de militar, milita la buena milicia, ¿verdad? Nos habla del cristiano como soldado, y vimos anteriormente la estrategia, vimos el objetivo, vimos la misión, vimos diferentes elementos que Pablo nos presenta que son necesarios para la lucha del cristiano. Así que ahora nos presenta algo tan vital como es la oración, y la vamos a estudiar dentro de ese contexto. Y lo primero que recibimos de Pablo es que el orar en sí es una lucha. Si no, no lo hubiera exhortado de esta manera a Timoteo. Si él considerara que era algo que ya era esencial para Timoteo, que Timoteo ya sabía, no hubiera dejado una exhortación tan profunda como lo hace en estos versículos. Entonces, lo primero que recibimos de él es que la oración en sí es una lucha. Porque aunque el espíritu está dispuesto, nosotros sabemos que la carne es débil. Eso nos enseñó nuestro Señor en Mateo 26:41, ¿verdad? Y por eso Pablo comienza este discurso con esta exhortación. Porque, hermanos, a todos nos cuesta orar, ¿cierto o no? A todos nos cuesta orar. Nadie nace con una disposición natural hacia la oración. Al contrario, nacemos con una aversión por las cosas espirituales. Y quien diga lo contrario es sencillamente un mentiroso. ¿Por qué? No lo es. A todos nos cuesta orar. Tenemos una indisposición innata hacia las cosas espirituales. Por supuesto, cuando es una práctica que se hace de una manera reiterada, de una manera constante, uno comienza a agarrarle el gusto a este hábito de la oración. Y entonces orar se vuelve más fácil hacerlo. Pero si usted lo descuida un poquito, hermano, que lo descuide, nuevamente le va a ganar el desánimo, y pronto dejará de tener el gusto que venía teniendo acerca de la oración. Entonces, es algo que no podemos descuidar, es algo que debemos practicar constantemente para poder ir creciendo en nuestra disposición hacia este hábito espiritual. La oración es una disciplina, y como tal, tenemos que practicarla diariamente si nosotros queremos aprender a disfrutarla. ¿A cuántos les gusta orar? Ya iba a levantar la mano. Hermano, nos cuesta, es algo difícil. Pero si nosotros no lo practicamos, si nosotros no implementamos esa práctica constante y nos obligamos a hacerlo, nosotros nunca vamos a llegar a disfrutarlo. Como cualquier otra disciplina, tenemos que empezar con poco hasta que lleguemos a lo mucho. Nadie comienza orando horas de horas. Toda la persona que disfruta orar, en algún momento de su vida empezó con poco, con un poco de oración, hasta que paulatinamente ese poco se fue desarrollando en un hábito constante de oración que terminó en un gusto particular por esa disciplina. La oración tiene varios componentes y hay varios tipos de oración. Pablo nos va a mencionar aquí cuatro específicamente y nos habla acerca de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Cada una de estas oraciones tiene una finalidad especial y son muy diferentes entre sí una de la otra. Lo aprendemos cuando nosotros estudiamos cada una de estas palabras en su idioma original. El texto griego nos dice que estas oraciones, lo que son rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, se traducen como desis, prosuque, enteuxis y eucaristía. ¿Qué significan todas ellas? Eso es lo que vamos a aprender en este día. ¿Qué significa cada una de estas oraciones? ¿Y cuál es la implicación para mi vida en mi lucha con la carne, con el mundo y con Satanás? Comencemos entonces por la primera de ellas, rogativas, o lo que se dice en griego, desis. Las rogativas o súplicas, hermanos, son ruegos desesperados de alguien en necesidad. Es ese clamor que sale del interior de una persona que está necesitada de algo. Y vemos ejemplos de este tipo de oración a lo largo y ancho de la Escritura. Por ejemplo, nos encontramos con el ciego Bartimeo, que rogaba al Señor diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En Mateo 10:42, esa es una rogativa. Vemos también a Ana, la madre de Samuel, que rogaba al Señor con quebrantamiento en su corazón para que le concediera la petición de poder tener un hijo. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 1, del 9 al 17. Las rogativas, hermanos, nos muestran a nosotros el carácter de humillación al acercarse a nuestro Dios en oración. La palabra desis se traduce literalmente como mendigar. Como cuando usted está pidiendo limosna en la calle porque no tiene nada más y necesita que alguien se apiade de usted y escuche su clamor, escuche su ruego. De la misma manera que lo hace una persona indigente. El diccionario Thayer traduce esta palabra desis como necesidad, indigencia, deseo, privación, penuria. Es alguien que se encuentra en extrema necesidad. Yo creo que si el Señor nos abriera a nosotros nuestros ojos espirituales para ver la profunda necesidad que tenemos como personas carnales y pecadoras, la profunda necesidad que tenemos de la misericordia de Dios, hermano, nuestras oraciones cobrarían un nuevo sentido. Nuestras oraciones serían más emotivas. Nuestras oraciones serían más profundas. Estas rogativas son totalmente opuestas a las declaraciones soberbias y altaneras de los falsos maestros de la prosperidad, que han tenido hasta la osadía de llegar a decirle a Dios que no tendrán un no por respuesta. Una cantante cristiana que oró por la sanidad de otro siervo de Dios y le dijo a Dios: no vamos a aceptar un no por respuesta. Y adivine cuál fue la respuesta de Dios. Le dijo: no. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Estás delante de Dios, el creador del universo. ¿Cómo te atreves a tener tanta soberbia y altanería de pensar que le puedes dar órdenes a Dios? Si cuando la oración se nos introduce a nosotros, nos lleva a través del acto más humillante y más bajo para la carne, como la rogativa, mendigar. Eso es lo que somos delante de Dios, hermanos. Somos mendigos, no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Y le debemos todo a Dios. Entonces no podemos venir y presentarnos ante Él y declarar y decretar y decirle, darle órdenes. Eso es totalmente erróneo. Cuando el apóstol Pablo instruye a Timoteo en la oración, jamás en su lista está hablando acerca de declarar, de decretar, de profetizar. Por el contrario, su lista comienza con la forma de comunicación más humilde para la carne. Más humillante para la carne. Y esta es la rogativa. Los ruegos, hermanos, deben ser parte de nuestro vocabulario normal como cristianos y de nuestro carácter. Y vemos este ejemplo en el ministerio de Pablo, pues constantemente habla con frases como: os ruego, hermanos. Pablo está rogando a cada rato. En contraste con muchos creyentes hoy en día que usan frases como: a mí no me gusta estar rogando a nadie. Yo no voy a estar rogando a nadie para que haga nada. Y mira, el apóstol Pablo, un hombre tan profundo teológicamente y tan impactante para el ministerio de la iglesia en la tierra, y está rogando a los hermanos que estaban en Roma, que presentaran sus cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor. Y si el apóstol Pablo rogaba, ¿quién es usted, hermano, para no rogar? Nuestro Señor nos enseña la importancia de incorporar este lenguaje de las rogativas a nuestra práctica de fe. Cuando dice, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. ¿Se da cuenta? Las rogativas son parte del lenguaje normal y del carácter de un cristiano. Las rogativas deben estar en nuestra lista de peticiones y en la manera en cómo nosotros nos comunicamos con el Señor y nos comunicamos con la iglesia. Hermano, le ruego que pueda venir a servir. Hermano, le ruego que pueda congregarse con nosotros. Si el apóstol Pablo lo hacía, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? No rogar, más bien, es soberbia y altanería. Las rogativas son parte de nuestro lenguaje y de nuestro carácter como cristiano. Seguimos seguidamente con lo que Pablo menciona como oraciones, que se traduce como prosuke. Y cuando hablamos de las oraciones, y esta palabra griega, se traduce al español como alabanza, alabanza. Y esto es totalmente sorprendente, hermanos, porque si nosotros consideramos nuestras oraciones, y si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, podemos darnos cuenta que dedicamos muy poco tiempo de nuestro tiempo de oración para ofrecer alabanza a Dios. Muy poco tiempo para ofrecer alabanza a Dios. Siempre estamos apurados, siempre estamos afanados para llegar a la parte en donde presentamos nuestras peticiones de oración que nos llevan a estar, son el motor o son lo que nuestra motivación para poder presentarnos en oración ante Dios es para pedirle por algo que nos está inquietando, ¿sí? Pero difícilmente venimos al Señor en oración únicamente porque queremos alabarlo. Siempre venimos al Señor en oración porque tenemos algo que pedirle. Porque hay algo en nuestro corazón que nos está inquietando. Muy pocas veces venimos al Señor en oración única y exclusivamente para alabarlo. La oración que nuestro Señor nos enseñó a orar, que era algo tremendamente novedoso para el momento, pues anteriormente ninguno de los líderes de Israel pudo conocer a Dios como un padre. Para todos era conocido como Elohim, Adonai. No usaban ni siquiera el nombre de Dios, porque era muy santo y no se atrevían a mencionarlo. Ellos usaban estas palabras, Elohim, Adonai, o decían Hashem, que es el nombre. Y Jesús nos revela a nosotros a Dios como nuestro Padre en su oración y nos enseña Él, el Verbo, como segunda persona de la Trinidad, a darle la gloria a Dios. A que cuando nos acercamos en oración, lo primero que hacemos es lo alabamos. ¿Cómo nos enseña la oración de Cristo esto? Cristo comienza diciendo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es una expresión de alabanza que sale del corazón y de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y nos muestra el ingrediente más importante, el ingrediente primordial que tienen que tener nuestras oraciones. Más que una lista de peticiones, tiene que ser una instancia en la que nos acercamos a Dios con el deseo de alabarlo. Esta frase, hermanos, es una exultación de alabanza. Es exteriorizar el amor y el sentir que hay en nuestro corazón acerca de Dios por nosotros. Y Jesús hace eso. Jesús nos muestra a nosotros esta exultación de alabanza una y otra vez. Esto es parte de la comunicación habitual de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, con la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. En Mateo 11, 25 y 26 vemos también otra frase de exultación, de alabanza de Jesús para el Padre. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire qué hermosas las oraciones de Cristo, cómo están cargadas de ese elemento de adoración. La oración no solamente es cuando venimos acá y cantamos. La oración tiene que ser parte de nuestro momento de oración, de nuestro momento de comunicación con Dios. La adoración a Dios en nuestras oraciones es la manera más efectiva en cómo los cristianos podemos hacer guerra espiritual. No es cuando usted reprende, cuando usted anda atando, cuando anda desatando y cuando anda abriendo esto y cerrando lo otro, no. La manera más profunda y más intensa en la que usted puede librar una batalla espiritual es rindiéndose en adoración ante el ser más grande del universo, quien no tiene comparación, quien no tiene competencia y quien no tiene ningún enemigo que pueda prevalecer ni siquiera ante sus pies. Hermanos, cuando nosotros estamos postrados en adoración delante del Señor, el Señor pelea la batalla por nosotros. Y si a Él le place responder nuestras oraciones, hermanos, el efecto que van a tener esas oraciones contestadas va a ser más grande que cualquier amarre o desamarre que una persona puede hacer aquí en la tierra. Porque cuando Dios levanta su mano, nadie, absolutamente nadie, se la puede bajar. Así que la mejor manera de librar una batalla espiritual es adorando a los pies del Señor. Él es el que pelea nuestras batallas. Nosotros solo somos simples mortales que no podemos hacer nada más, hermanos, que rendirnos delante de Él en adoración. Ese es nuestro único aporte a la guerra espiritual. Hermanos, si todavía tenemos problemas luchando y batallando contra la carne, cosas que nosotros podemos ver y sobre las cuales podemos tener control, ¿cómo vamos nosotros a poder controlar las cosas que no vemos y las cosas que todavía no podemos entender a plena vista, como las cosas espirituales? Si nosotros pretendemos ir a la batalla espiritual sin adoración, realmente lo que nos espera, hermanos, es una revolcada. No tenemos ninguna oportunidad de prevalecer ante las huestes del mal, ante las huestes de tinieblas. Nuestra única esperanza está en Dios. Y cuando nosotros nos rendimos en adoración a Él, Él es el que pelea las batallas por nosotros. Entonces se da cuenta que diferente es la manera en cómo Pablo percibe la oración a cómo el evangelicalismo tradicional nos ha enseñado a nosotros qué es la oración. Comenzamos con rogativas, que es una humillación delante de Dios, y luego continuamos con exultación de alabanza y de adoración, lo que nos lleva a llegar al fondo del corazón de Dios, a estar en una misma mente, en un mismo espíritu con Él. Y pasamos a las peticiones, que son las enteuxis. Y esta es la parte que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo de oración. Generalmente nosotros pasamos 2-3 segundos en rogativas y en adoración y llegamos a la petición. Y ahí sí, ¿verdad? Sacamos el rollo, sale el carrete hasta el final del cuarto de todas las cosas que tenemos que pedirle. Señor, me hace falta dinero, Señor, me hace falta esto, me hace falta el otro, aquí y allá. Y todos estamos urgidos por llegar a esta parte, las peticiones. Pero quiero, hermano, que note juntamente conmigo que el significado que tiene Pablo acerca de las peticiones, cuando viene y le da la instrucción a Timoteo de que haga estas peticiones, no se está refiriendo a nuestros intereses egoístas. No se está refiriendo a la lista de supermercado de toda la provisión que nos hace falta para ser felices. Porque para muchos de nosotros esas son las peticiones. ¿Qué me hace falta y qué le puedo pedir a Dios? Como que si fuera una lista de deseos. La palabra euteuxis se traduce literalmente como intercesión. Así que cuando nosotros venimos al Señor con peticiones, en realidad lo que venimos a hacer es una intercesión. Y literalmente, este significado de Euxesis, enteuxis, es reunirse con alguien más para hablar en favor de una tercera persona. Como cuando una persona se reúne con su jefe para pedirle que le dé trabajo a un amigo. Eso es enteuxis, eso es intercesión, eso es interceder. Más que una labor egoísta, es un acto de amor desinteresado. Es cuando venimos a pedir por alguien más de una manera desinteresada, sin ganar nosotros algo en que Dios sea propicio a las peticiones de ese hermano. Las peticiones delante del Señor, nos muestra Pablo acá, que deben de ser en primera instancia más acerca de los demás y menos acerca de nosotros. Pero esto no significa tampoco, hermanos, que no debemos pedir por nuestras cosas, por nuestras peticiones personales y la de nuestras familias. Significa que nuestro enfoque primario debe estar en los demás. Y por supuesto, podemos leer algunos otros versículos como Juan 14, 13, que dice Jesús, y todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Pero eso nos dice el Señor. Pero no podemos leer únicamente ese verso sin contexto. Tenemos que amplificarlo con todo el consejo de la Escritura. Y cuando nosotros llegamos a Santiago 4.3, Santiago 4.3 nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Se da cuenta? Ese versículo que nos dijo Jesús necesita ser completado con esa revelación que Jesús le da a Santiago. Porque Jesús dice, todo lo que pidierais en mi nombre os será hecho. Ah, Señor, te pido que me des un helicóptero. Y no me lo dan. ¿Y cómo es que Jesús? Jesús es mentiroso entonces, porque me dijo que todo lo que pidiera en su nombre será hecho. Pero Santiago 4.3 me amplifica esto que el Señor nos dijo. Porque dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para vuestro propio deleite. ¿Sí? Entonces, Santiago nos está diciendo que la oración no es para satisfacer nuestros propios deleites. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones entonces? El Salmo 37:4 nos amplían un poco más el panorama y nos dicen, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo aprendo a deleitarme en Dios y en su palabra, hermanos, ¿qué cosa puedo pedir yo del mundo si estoy satisfecho y estoy deleitado en Dios y en su palabra? ¿Qué cosa le puedo pedir a Dios si ya estoy satisfecho con Dios y su palabra? ¿Qué cosa tiene el mundo para ofrecerme que sobrepase la dicha, el gozo, la paz, la felicidad que me da Dios y su palabra? ¿Qué cosa puedo pedirle que me haga más feliz que la dicha que me da estar en Cristo? Que satisfaga a alguien más. ¿Sí? Que conceda las peticiones de mi hermano. Una persona que se deleita en Dios, una persona que está satisfecha en Dios, va a pedir las cosas que están conforme al plan de Dios para su vida y conforme al plan de Dios para las demás personas. Entonces las peticiones que hagamos a Dios por nosotros y por nuestros hermanos tienen que ser el resultado de estar satisfecho en Dios y su palabra. Cuando nosotros estamos satisfechos en Dios y su palabra, nosotros vamos a orar acorde a la voluntad de Dios y el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Mientras tanto, nosotros somos unos carnales y somos poco espirituales cuando venimos a Dios pidiendo un montón de cosas que en realidad no necesitamos. ¿Se da cuenta qué tan confundida, qué tan alejada y qué tan errónea ha estado nuestra percepción acerca de la oración? Y por supuesto, hermano, esto no significa que no debamos hacer peticiones, intercesiones por nosotros mismos o por nuestros familiares. Significa que debemos hacerlo en menor escala. Que nuestro enfoque al venir con peticiones debe de estar en nuestros hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque note que la exhortación que Pablo le está dando a Timoteo la hace acerca de los demás y no precisamente acerca de la vida de Timoteo. Por eso la segunda parte del versículo le dice enfáticamente que este cuatro tipos de oraciones, rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias, tienen que ser hechas ¿por quién? ¿Por ti y tu familia? Por todos los hombres, le dice, haciendo un énfasis particular en todos aquellos que están en eminencia. Rogativas, las oraciones, las peticiones y las acciones de gracias, hermanos, tienen que ser hechas por todos los hombres, especialmente por aquellos que están en eminencia. Entonces ya cuando termines de hacer eso, entonces puedes hacerlo por ti y por tu familia. Pero el énfasis primario de nuestra oración tiene que ser primeramente para los demás. En síntesis, podemos decir que la oración debe ser un acto desinteresado que no debe de tratarse de nosotros solamente. Es válido hacer peticiones por nosotros y por nuestras familias, pero nuestro enfoque al orar debe estar, hermanos, en glorificar a Dios primeramente y segundamente en presentar las necesidades de nuestros hermanos. Pero pastor, y si todo el tiempo estoy presentando las peticiones y las necesidades de mis hermanos, ¿en qué momento voy a estar pidiendo y voy a estar orando por mis propias necesidades y la familia? Cuando tú oras por las peticiones y las necesidades de tu hermano ora por las tuyas. Otros hermanos oran también por tus peticiones. Y ahí es donde viene la importancia de la vida cristiana en comunidad. Porque si somos parte de la iglesia del Señor, tenemos que estar conectados unos con otros. Hermanos, y sus peticiones tienen que ser mis peticiones, y mis peticiones tienen que ser sus peticiones. Y tenemos que orar unos por las necesidades de los otros. Y mientras yo oro por sus peticiones y por sus necesidades, y le ruego al Señor que tenga misericordia de su vida y de que cumpla todas aquellas cosas que usted necesita para avanzar en su vida espiritual, usted va a estar orando por las cosas que yo necesito para avanzar en mi vida espiritual también. Es por esa razón que Pablo le dice a los Gálatas, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6.2. A los Efesios le dice, orando por todos los santos, en Efesios 6.18. A los Colosenses le dice, soportaos unos a otros, en Colosenses 3.13. Y esto no significa que se lo aguante si le cae mal. Soportaos los unos de los otros. Ay, ese hermano me cae mal, pero lo soporto porque Colosenses me dice. No, no se trata de eso. Pablo está hablando a los Colosenses acerca de ser soporte para los hermanos. Acerca de ser solidario en oración y en servicio los unos para los otros. Soportaos es aguantárselo, llevarlo en sus hombros para que pueda crecer espiritualmente. La vida cristiana, hermanos, nunca fue concebida para vivirla de manera aislada, de manera marginada. Yo vivo mi vida toda la semana, hago lo mío y todo, y hasta el domingo entonces vengo aquí y estoy con los hermanos. Pero de ahí para allá, el resto de la semana, los hermanos no saben nada, absolutamente nada, de la segunda vida que llevo fuera de la iglesia. La vida que vivimos aquí el domingo tiene que ser la misma vida que vivimos de lunes a sábado allá afuera. Y nuestros hermanos tienen que ser parte de nuestra vida fuera de la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo nuestras peticiones de oración, compartiendo nuestras necesidades, compartiendo también nuestros triunfos y nuestras oraciones contestadas. De eso se trata la vida en comunidad, de eso se trata ser la iglesia de Cristo, soportar los unos a los otros, de llevar unos las cargas de los otros, de orar por todos los santos. Cuando vivimos en comunidad, como la iglesia primitiva vivía, nuestras oraciones se vuelven desinteresadas y profundas en lugar de ser vanas y egoístas. En lugar de estar pensando de todas las cosas que le hacen falta y cuántas cosas desearía tener para ser feliz, usted está orando desinteresadamente por las peticiones de los otros hermanos. Esa es la vida en comunidad cristiana. Finalmente llegamos a las acciones de gracias, la Eucaristía. Yo sé que esta palabra pues trae algunos conflictos para algunos por ahí, ¿verdad? Pero esta última oración, acción de gracias o Eucaristía, es algo totalmente diferente a lo que la iglesia romana conoce como Eucaristía. Para la iglesia romana, esta palabra Eucaristía está íntimamente relacionada con el ritual satánico de la Santa Misa. Satánico, hermanos, porque según ellos, en este ritual, ellos bajan a Cristo del cielo y lo sacrifican sobre el altar. Esa mesita que usted ve ahí enfrente se llama altar del sacrificio. Y para ellos, la Santa Misa, o la Eucaristía, como ellos le dicen, consiste en bajar a Cristo del cielo, de su trono, y sacrificarlo sobre el altar para comer literalmente su cuerpo y su sangre. Y ese cuerpo y esa sangre es mágicamente transformado o transustanciado, es decir, que cambia de sustancia por el sacerdote. Y cuando el sacerdote come supuestamente el cuerpo y la sangre del Señor, se transforma mágicamente en pan y vino por el sacrificio del sacerdote, para que el pan y el vino pueda ser comido por los feligreses de la iglesia. Por eso es que el sacerdote come primero y después le da a los demás, porque en ese momento está haciendo la conversión de cuerpo y sangre, literal, a pan y vino. Y hasta se tiene en su cancioncita ahí para describir todo eso, ¿verdad? Entonces, ya cuando el sacerdote lo transforma, la gente lo puede comer. Y esto es, hermanos, una blasfemia y una herejía al Señor, porque la obra de Jesús fue perfecta para salvarnos. No necesitamos el sacrificio o la intervención de ningún sacerdote para recibir la salvación. No necesitamos el milagro o la transformación de un sacerdote, de los elementos en un sacerdote, para poder tener comunión con Dios. Eso es totalmente equívoco. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Su obra fue perfecta. No necesitamos nada más. Decir que es necesario un sacrificio adicional es decir que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Entonces, por eso ese ritual es blasfemo, hereje y satánico. Porque Cristo está sentado en gloria en su trono. Y su muerte fue suficiente una vez y para todas, para cubrir completamente la maldad de todo el universo. No necesitamos sacrificarlo cada vez que nos reunimos a recordar la cena del Señor, a participar de la cena del Señor. Eso es totalmente equívoco. Entonces, eso no es Eucaristía. Cuando Pablo utiliza la palabra Eucaristía, se está refiriendo al lenguaje de gratitud a Dios como una obra de adoración, el dar gracias a Dios. Y hay múltiples ocasiones en los evangelios en las que vemos a nuestro Señor Jesucristo dando gracias al Padre. Por ejemplo, cuando multiplica los alimentos, en la multiplicación de los panes y los peces, lo primero que hace el Señor es dar gracias a Dios por aquellos alimentos. Cuando ministra la cena, la última cena, dice, después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Jesús dando gracias nuevamente. Cuando resucita a Lázaro, en Juan 11:41, lo primero que Jesús hace es dar gracias a Dios, porque la muerte de Lázaro era para la gloria de Dios. Jesús da gracias en todo momento. La acción de gracias debe de ser un elemento importante en nuestra comunión a Dios. Y nuevamente, somos recordados que esto debe ser hecho por todos los hombres y no solamente para nosotros. Porque en la mayoría del tiempo siempre estamos dando gracias a Dios, pero por las cosas que nos suceden a nosotros. No damos gracias por las cosas que le suceden a otras personas. Es fácil dar gracias por lo nuestro, Pero cuán difícil y poco probable y hasta extraño nos resulta hacerlo por alguien más. Imagínese a Ana, que rogaba al Señor por un hijo amargamente delante del sumo sacerdote y le pedía a Dios que le contestara su petición y que le diera un hijo, y no se lo daba. Y cada vez que Ana oraba por un hijo, Dios le daba un hijo a Penina. Entonces imagínese a Ana dando gracias por los hijos de Penina. Somos llamados a eso. Somos llamados a dar gracias por las oraciones que Dios contesta a nuestros hermanos. Pero se da cuenta que muchas veces nos resulta difícil, poco probable y hasta extraño estar dando gracias por algo que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero que el Señor lo está contestando y se lo está dando a otro hermano. Pero somos llamados a hacerlo. Y a eso se refiere Pablo cuando le está diciendo a Timoteo que pueda dar acciones de gracias por todos los hombres. Y lo más difícil que le dice es que principalmente por aquellos que están en eminencia. Hermanos, ¿cuántas veces ha dado gracias a usted por nuestros gobernadores y por las cosas buenas dentro de todo el infinito universo de cosas malas que ellos hacen? ¿Cuándo ha dado gracias a usted por la quizás única cosa buena que ha hecho dentro de muchas cosas malas? Somos llamados a dar gracias por todos los hombres y principalmente por los que están en eminencia. Aunque en nuestro corazón, hermanos, muchas veces haya un genuino deseo de dar gracias a Dios, ofrecer acciones de gracias únicamente por nosotros nos hace escucharnos como Dios, delante de Dios, como jactanciosos, como petulantes, engreídos y vanidosos. Nuevamente, esto es cuando lo hacemos únicamente por nosotros, ¿verdad? Nos escuchamos delante de Dios así, como jactanciosos, vanidosos, engreídos y petulantes. Y es muy parecido a una oración que vemos nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 11. Que dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Oiga ahí las acciones de gracias del fariseo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Así es como nos escuchamos muchas veces nosotros cuando únicamente damos gracias por las cosas que nosotros recibimos. Gracias, Señor, porque me diste este carro y con este carro yo te voy a glorificar. Y aquí y allá y esto. Y tal vez el hermano que está a nuestro lado recibió de parte de Dios una provisión para comer durante esa semana. Qué vanidosos, qué engreídos nos escuchamos cuando damos gracias únicamente por las cosas que Dios nos contesta a nosotros. Nuevamente, eso no es malo. Lo malo es no considerar las acciones de gracias por nuestros hermanos también. Y te doy gracias, Señor, porque contestaste las oraciones de mi hermano que estaba en profunda necesidad y tú supliste para cada una de ellas. Nuestras acciones de gracias tienen que ser compartidas también por todos los hombres, hermanos. No solamente por nuestras cosas. Nos escuchamos como los fariseos únicamente damos gracias por nuestras cosas. Nuevamente, el centro de nuestras oraciones no debemos de ser nosotros y nuestras necesidades únicamente. El centro de nuestras oraciones debe ser Dios y nuestros hermanos. ¿Cuánto más, hermanos, en las acciones de gracias? Porque es donde más nos olvidamos de agradecerle a Dios por lo que Él le concede a otros hermanos. Y esta es una vacuna contra la envidia y contra la amargura. Y es precisamente lo que nos dice a nosotros Hebreos 12:15. Me gustó mucho cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, que lo pone de la siguiente manera. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Decimos con tanta facilidad que debemos dolernos con los que se duelen y gozarnos con los que se gozan. ¿Pero realmente es así? Considérenlo en su corazón si realmente es así. Creo que es más fácil dolerse con los que se duelen que gozarse con los que se gozan. Si usted realmente quiere gozarse con los que se gozan, debe aprender entonces, hermano, a dar acciones de gracias por las cosas buenas que le pasan a los demás, en lugar de estar quejándose por las cosas malas que le pasan a usted. Tenemos que aprender a dar acciones de gracias por los demás, aun cuando no nos han contestado las peticiones que nosotros hemos hecho delante de Dios. Ore por las peticiones de otros hermanos y deje que los hermanos oren por sus peticiones también. Pero ¿cómo vamos a saber qué cosa tiene necesidad usted, hermano? ¿Por qué cosas deberíamos estar orando por su vida si usted no comparte sus peticiones con nosotros? También por sus acciones de gracias. Cuando damos acciones de gracias, hermanos, esto testifica acerca del poder de Dios y de las oraciones contestadas y estimula en amor y en buenas obras a los otros hermanos para que sigamos orando. Pero si nunca vemos el resultado de nuestras oraciones en la vida de la iglesia, ¿cómo vamos a ser animados a seguir orando? Muchas personas no tienen el ánimo o el deseo de orar porque piensan que la oración es únicamente algo que se hace por hábito y no porque tenga en sí una trascendencia en nuestra vida cristiana. Nuevamente, la oración es al cristiano lo que el aire es para la vida. Cuando nosotros participamos en nuestras acciones de gracias con la congregación, nosotros testificamos de la obra de Dios en nuestra vida y estimulamos en amor y en buenas obras a los hermanos para continuar orando. No es pretencioso, hermano, compartir con los hermanos nuestros triunfos y nuestras alegrías. Si Dios ha hecho algo maravilloso en usted, algo por lo que ha estado orando, compártalo con los hermanos, compártalo con la iglesia. No es pretencioso. No estamos supuestos a compartir únicamente nuestros quebrantamientos y nuestras situaciones de dolor. También nuestras alegrías, también nuestros triunfos. Si Dios le dio un trabajo, gloria al Señor. Si Dios le concedió un vehículo por una petición, gloria al Señor. Partícipelo a la iglesia para que demos acción de gracias por usted. Eso no es pretencioso. Somos una familia de la fe y debemos hacernos partícipes de esas cosas para que juntos podamos ofrecer estas acciones de gracias. Pero el mundo nos enseña un falso sentido de humildad, que en la mayoría de los casos es humildad disfrazada de soberbia y de egoísmo. Nos abstenemos de compartir las cosas buenas que nos pasan con los hermanos por soberbia y por egoísmo. No es pretencioso. Dios espera que podamos hacerlo para testificar acerca de lo que Él hace en nuestra vida. Somos un solo cuerpo, hermanos, y debemos aprender a amarnos incondicionalmente, tanto en el dolor como en la alegría. Que el dolor de uno sea el dolor de todos y el bien de uno sea el bien de todos. Las acciones de gracias nos ayudan a nosotros a acortar la brecha que existe entre el egoísmo y el amor genuino. Debemos aprender a hacerlo. Las siguientes palabras de Pedro nos sorprenden porque nos conducen a orar por las personas que muchas veces no nos es grato orar. Personas por quienes sentimos un alto grado de malestar y toda clase de sentimientos mezclados. Personas a quien es más fácil insultar que verdaderamente rendirnos en oración por ellos. El versículo 2 nos dice que estas cuatro oraciones deben ser ofrecidas por los reyes y por todos los que están en eminencia. Los reyes es el equivalente moderno a lo que son los gobernantes. Y si usted piensa que esto es difícil para usted, que para usted es difícil orar por gobernantes y sabemos que son corruptos, que son ladrones, que son todo lo que usted quiera, imagínese lo difícil que habría sido para Pablo, que está pidiéndole a Timoteo que dé oración por estos gobernantes que ordenaron en muchas ocasiones la tortura de Pablo, la tortura de sus compañeros de ministerio, el asesinato de muchos fieles, el asesinato de muchos cristianos y la opresión a su propio pueblo. Y por esta gente, Pablo le está diciendo a Timoteo que debemos ofrecer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. por estos asesinos, corruptos, opresores. Por ellos le dice Pablo a Timoteo que debemos ofrecer este tipo de oraciones. Y el hecho de que Pablo pida oración por estas personas en eminencia, hermanos, no nos hace en ninguna manera aprobar y justificar una causa política. Y que nosotros ofrezcamos oraciones por estos gobernantes, por muy corruptos que sean, no significa que estamos siendo partícipes de sus obras o que aprobamos su gestión. Significa, simple y sencillamente, que estamos haciendo lo que un cristiano debería de hacer. Pablo nos da la razón por la que nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. Y esta es, en palabras de él, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si queremos librar una guerra espiritual por nuestro país, para que podamos vivir en paz, el remedio bíblico es orar por nuestras autoridades. Sin embargo, a algunas personas les resulta más fácil pensar que pueden cambiar el curso de un país por marchar en lugar de orar por sus gobernantes. Lo más fácil es actuar como actúa el mundo, insultando a los gobernantes corruptos, participando de eventos que alteran el orden público y promueven el odio, la división y la polarización de la población. Para muchos es más fácil eso, actuar como el mundo actúa, hacer lo que el mundo hace, en lugar de hacer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer por nuestros enemigos y por nuestros gobernantes también. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor que debemos hacer por nuestros gobernantes? Presentar rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Así actúa el cristiano. Piense por un momento en dos cosas importantes. La primera es que es el mejor interés de nuestro Dios que todas las personas vengan al conocimiento de su gloria. Dios quiere que todas las personas vengan al conocimiento de su gloria, hermano. Ese es su primer y mejor interés. Entonces, si ese es el interés de Dios, piense cómo van a venir las personas al conocimiento de su gloria si nosotros los cristianos lo que hacemos es insultarlos y gritarles y tratarlos como los trata el resto del mundo. Vemos el ejemplo en Pablo, cuando está enfrente de los gobernantes más prominentes del Imperio Romano. Pablo ora por oportunidades para poderles presentar el Evangelio. Y en algunas ocasiones, hasta casi logra la conversión de alguno de ellos. Como en el caso de Agripa, en Hechos 26-28, que Agripa termina mejor soltando a Pablo porque le dice, si te dejo acá me vas a convencer, mejor andate. ¿Verdad? Pero ese es el ministerio de Pablo, orando por oportunidades para poderle presentar el Evangelio a esos malvados, a esos corruptos, a esos opresores, a esos asesinos. Pablo oraba por ellos para tener la oportunidad de presentarles el Evangelio, porque es el mejor interés de nuestro Dios que todas las personas vengan al conocimiento de su gloria. Pero ¿qué vamos a lograr insultando? ¿Qué vamos a lograr marchando? ¿Qué vamos a lograr difundiendo odio, difundiendo división, difundiendo polarización entre la población? No es eso lo que un cristiano debe estar haciendo. Un cristiano debe estar orando por oportunidades para que esos gobernantes corruptos vengan al conocimiento de la gloria de Dios. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo segundo que usted debe de considerar es si habrá algo que es imposible para Dios. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Será posible? ¿Será que es imposible para Dios cambiar el corazón de un gobernante malvado y corrupto? ¿Es imposible para Dios cambiar el corazón de un gobernante malvado y corrupto? Si usted piensa que sí, entonces tiene un concepto bien limitado de Dios y necesita arrepentirse y venir a un conocimiento verdadero de Dios. Pablo le manifiesta a Timoteo que esta acción no es solo una responsabilidad del creyente, sino que es algo bueno y agradable a Dios. Hacer esto no solamente es una responsabilidad nuestra, sino que Pablo dice, es bueno y es agradable a Dios. Hermano, Dios se agrada de que nosotros podamos poner aparte nuestros sentimientos negativos para orar por nuestros enemigos, para orar por aquellos gobernantes corruptos, ladrones, opresores, malvados. Entonces esto no se trata de respaldar una causa política. No se trata de tomar lados. No se trata de sumarse a un partido. No se trata tampoco de absolver a un criminal de sus delitos. Si una persona es culpable, debe pagar por ellos. Y debemos estar del lado de la justicia. Y la justicia los va a juzgar. Pero esto de orar, de ofrecer ruegos, peticiones y acciones de gracias, se trata de agradar a Dios, no a los hombres. Esto es bueno y es agradable. Y si hay algo que yo puedo hacer para agradar a Dios, eso yo lo voy a hacer. Eso yo lo voy a hacer. Si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer lo que Él manda, aun si esto se opone, hermanos, a todo lo que el mundo está haciendo. De hecho, la medida para nosotros de que estamos haciendo las cosas bien es que vamos en dirección contraria a la del mundo. Si nosotros hacemos lo opuesto a lo que hace el mundo y hacemos caso a lo que Dios nos dice que deberíamos estar haciendo, entonces nosotros podemos tener por certeza que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la razón por la que debemos hacerlo es porque esto es bueno y agradable a Dios. ¿Por qué se vuelve importante que lo hagamos por nuestras autoridades? Porque al orar por las personas en eminencia, abre, hermanos, la posibilidad de que el Evangelio les sea predicado. Cuando nosotros oramos por las autoridades, oramos por las personas en eminencia, nosotros estamos acercando el Evangelio a esas personas. Nosotros estamos en realidad pidiéndole al Señor que nos abra puertas para poder presentarles el Evangelio de verdad y que estas personas puedan venir al conocimiento de su gloria. Hermanos, y si estas personas vienen a poner su confianza para salvación en Cristo, ¿se imagina usted la gloria que esto puede traerle a Dios? Que Dios cambie a uno de estos malvados y lo traiga al conocimiento de su gloria. Los resultados que eso puede traer para la iglesia de Cristo en un país. Esa es una causa más digna de perseguir que miles de marchas infructuosas y sin sentido. Solo así nos dice la Escritura, y no el pastor, solo así nos dice la Escritura, que podemos vivir quieta y reposadamente. Esa es la única manera en la que nosotros podemos vivir quieta y reposadamente. Orando por las personas en eminencia. Estamos acostumbrados a ver los soldados y relacionarlos con guerra y hostilidad. Cuando nosotros vemos o hablamos acerca de soldados, lo primero que se nos viene a la mente es guerra. Pero realmente con lo que deberíamos asociar la milicia es con la paz. El fin primordial de una guerra no es la batalla en sí, sino lo que está al final de la batalla. Y Pablo le manifiesta a la iglesia de Corintios lo siguiente, en 2 de Corintios 10 del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas armas las encontramos nosotros en los ruegos, en las oraciones, en las súplicas y en las acciones de gracias por todos los hombres, principalmente por los gobernadores y los que están en eminencia. Si queremos tener éxito, hermanos, en cumplir con el ministerio que Dios nos ha encomendado en esta tierra, debemos ser fieles y prestos a poder empuñar estas armas para buscar el bien de nuestros hermanos antes del bien nuestro. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros derrotamos así nuestra altivez y sujetamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Nuestras pasiones juveniles, nuestros pecados no mortificados, nos hacen seguir causas que no tienen futuro ni tienen fundamento. Pero cuando nosotros decidimos hacer caso, ser obedientes a la palabra de Dios y sujetamos esas pasiones, sujetamos esa carnalidad a la obediencia en Cristo Jesús, nosotros comenzamos a hacer la obra de Dios y comenzamos a estar pensando y actuando conforme a su voluntad. Cuando hacemos esto, Pablo nos dice que esto es bueno y agradable a Dios. Porque nuestro propósito en la tierra es glorificar su nombre y que muchos vengan a ese conocimiento, al conocimiento de ese glorioso nombre, que es sobre todo nombre. Oremos al Señor.